Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terrafirme, AFP Habitat, Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Banchile Inversiones, Volvo, Talana, Movistar y Clínica Universidad de los Andes. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Iniciamos una nueva semana en Hablemos en Off en Radio Duna. Lunes 23 de agosto del año 2020, 24. Consuelo Saavedra, Matías del Río.
24. ¿Cómo estás, Nicolás Consuelo?
Dije 23.
Sí. ¿Por qué?
Última semana de agosto. Vamos.
Vamos
a tiquitiquitear.
Pero no es la última porque técnicamente agosto termina el lunes 31. Así que no es exactamente la última semana. Así que todavía, pero acuérdate que habíamos quedado que las bromas de pasar agosto este año estaban suspendidas por pandemia.
De verdad. Oye, porque el año entero, porque a mí me gusta ese típico meme como que uno no cumple años este año porque no vale.
No vale.
Eso es cierto, eso es bien cierto.
Oye, ¿vieron el partido de fútbol? Yo vi el partido de fútbol en mi confinamiento.
Era de precepto el partido. ¿Cómo no verlo?
Estaba indicado. Sí, además, yo por primera vez en una polla había llegado a la final. Ahora, por supuesto, díganme por quién estaba.
Tú por el
PSG.
Por el PSG.
Yo también estaba por el PSG.
Pero llegué a la final y había un pozo interesantísimo. Llegué a la
como,
final.
Como yo no sé nada de fútbol, quiero comentar un par de cosas que me llamaron la atención. La cantidad de latinos en los equipos. Uno no deja de impresionarse. Y número dos, le comentaba a Matías recién cuando hacíamos la pauta en la transmisión de televisión, porque es tan impresionante el estadio en Lisboa, enorme, vacío, y dale en la transmisión ponerle audio de masas, como 1.500.000 personas. Matías me dice que uno se lo puede anular, pero sí. Eso no lo sabía, me habría parecido mucho más entretenido escuchar. Tener la posibilidad en un partido como ese de escuchar lo que se dice los jugadores, lo que dice el.
Eso es súper, es una gran oportunidad, Consuelo, que nos ha dado la transmisión de fútbol con estadios vacíos, porque nunca habíamos visto estos partidos de alta competencia y poder sentir que es como un entrenamiento. No sé si alguien de ustedes ha ido a un entrenamiento de futbolistas profesionales, cómo se gritan, cómo se dan instrucciones. Sí. Es una oportunidad imposible con un estadio lleno. Así que hay un botoncito verde en alguno de los controles de alguna de las televisoras, no sé si tú tienes esa, donde le puedes sacar y tienes la alternativa de ruido ambiente falso o eso.
Pero no sé qué otro partido bueno, grande viene.
No, cercano. Yo estuvo espectacular, ¿eh?
Es súper interesante, tú sabes que...
Pero estuvo fome, hubo pocos goles.
¿Ustedes saben cómo define...?
Después de las boletas que había dado el Bayern.
No, pero no estuvo fome.
En las semanas anteriores.
Estuvo táctica.
No, fue bueno, pero fome que no haya habido solo un gol.
¿Ustedes saben cómo define Gary Lineker? ¿Se acuerdan ustedes del gran goleador inglés, qué sé yo? ¿Cómo define el fútbol, no? Lo define... Es una definición que ya quedó aceptada por la Real Academia del Fútbol Mundial, digo. Hay varios papers al respecto. El fútbol lo define como un deporte que juegan 11 jugadores por lado y que suelen ganar los alemanes.
¡Qué bueno!
Ah, okay.
8 de la mañana con 7 minutos. Oye, esto es una tesis esa, ¿eh? Habría que darle un par de vueltas al asunto.
No, mira la cantidad mundial que han ganado y todo. Ya.
No, pero ojo, los alemanes están ganando en todos lados. Sí. En la
ya, pero ya cambiamos 1. De tema.
Respeten
las reglas que nosotros mismos nos damos.
Es que me quedé un poco pegado, perdón. Sí, le pido disculpas. Pero en todo caso.
Hablemos si no es un programa donde trabajan tres personas que tienen una pauta que a veces se cumple.
Definición aceptada en todos los papers internacionales sobre periodismo periodístico, como dicen algunos.
Bueno.
Oye, en un tono... Sí, Nico.
Distinto,
un
tono... No, que me corrigen, me dicen que juegan 11 por lado, lo inventaron los ingleses y lo ganan generalmente los alemanes. Esa parece que es la definición.
Oye,
perdón,
tono,
Consuelo, no se repetirá.
Sí, en un tono... Sí, claro, en un tono serio...
Sí.
Nada que decir sobre lo que pasó el viernes en la Araucanía. donde hemos estado conociendo detalles más, detalles menos, pero donde hay una nueva emboscada y con barricada, tres camiones que eran atrapados, no le alcanzan a avisar al último, donde venía finalmente una familia cerca de las 12 de la noche del viernes para el sábado, y queda esta niña de 9 años herida. Me parece importante que uno respete, porque viene una nota hoy día en un diario donde habla el papá de la niña, da su nombre. Yo creo que uno debería respetar, no entregar, sobre todo en el contexto de la Araucanía, ¿verdad? Sí. El nombre de la niña, porque queda fácilmente identificable. Bueno, pero como sea, la gravedad de que le haya llegado un disparo. Hay dos versiones encontradas, porque una dice que es un perdigón, o sea, de una escopeta, pero hoy día en la Tercera plantean que cuando se lo sacan es un proyectil. De pistola.
Más que un perdigón.
O sea, claro, no es algo que venía en una vaina, ¿verdad? Es una bala, no es un perdigón dentro de una escopeta, dentro de un tiro de escopeta. Y con todo lo que están planteando, por cierto, los camioneros, que dicen que van a empezar definitivamente con manifestaciones y con tomas durante esta semana.
Uno podría decir, ¿qué más hablarle al tema? Pero por Dios, sí hay mucho que hablarle a este tema, dada la semana que nos antecede, que es la semana del acuerdo con Celestino Córdoba. Entonces ahí sí hay algo que hablar, porque uno recoge distintas reacciones. Por ejemplo, alguna que yo creo que linda en la inocencia, pero en la buena intención, de pensar que con ese acuerdo podría cambiar las cosas. Eso era raro pensarlo, porque sí, da la impresión de que hay un grupo que está por una vía sumamente clara de llevar las cosas a un punto de tensión independiente de qué ocurra con las negociaciones. Por lo tanto, eso es una cosa. Otra es algunas críticas, más de algunas, muchas, muchas críticas, señalando que el gobierno es un gobierno débil, un gobierno que se pone de rodillas, de que qué sirvió, miren de lo que sirvió el acuerdo de Piñera y Larraín, estos tales por cuales prácticamente, esa gente hipercrítica, hiper no sé qué, pensando en que hay que llevar las cosas a no aceptar ni un milímetro de negociación con ninguna persona que esté vinculada a un hecho delictivo en la Araucanía. Es decir, yo creo que el factor Celestino Córdoba con el hecho del viernes da para hacer ciertos análisis y ciertos juegos. Y lo que queda, creo yo, es que lo de Celestino Córdoba indica que es una vía a explorar, pero para seguir adelante, y que si creen que esto es por la fuerza, para allá o para acá, las cosas no se van a solucionar, sino que tiene que ser por la vía de mucha más negociación todavía y mucha más conversación.
Oye, pero hay un punto, la Consuelo tocaba tangencialmente, que es el tema, perdón, de los anuncios de los camioneros. Los camioneros sostienen que van a ir a movilizaciones muy directas, que van a cortar la carretera, que van a dejar de circular por el país, si es que el gobierno no acelera las normas legales que aumentan las penas para los delitos cometidos contra los camioneros. Y la verdad
yo pienso que eso no termina la violencia, si está,
pero para nada,
que aumentar las penas no soluciona ningún tipo de delito.
No, ninguno. El populismo punitivo nunca ha funcionado. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Consuelo, en eso. Y además te agrego otro elemento: no depende del gobierno. O sea, finalmente, además, recordemos una norma que se planteó en su minuto, que era aumentar las penas para el robo de madera, asimilarlas a la vigiato. ¿Se acuerdan? Lo conversábamos con Juan Sutil. Porque era una forma de terminar con el financiamiento de la violencia en la Araucanía. Y
parece que hay otras formas de financiamiento ahora, últimamente. En los casos de violencia, parece que hay otras formas de financiamiento, me refiero al narcotráfico.
Sí, no, narco, claro. Ajá. No, pero sí que la fuente de financiamiento son el narcotráfico y el robo de madera. Entonces, bueno, el narcotráfico tiene sus penas, están trabajando en eso, etcétera, y el robo de madera. Entonces, y el robo de madera hoy día es una falta al haber juzgado policía local. No hay una fórmula clara que permita perseguir penalmente, y por lo tanto, los que son descubiertos en ese negocio, que paguen en la cárcel. Entonces, ¿sabe qué? Asimilémoslo a la vigiato, porque es equivalente en términos prácticos. Y entre otros, el señor Guenchumilla se opusieron. Y en ese caso, ahí yo creo que no es populismo, sino que es no es populismo punitivo, sino que es castigar un hecho que se ha convertido en grave por lo que genera, que es distinto que aumentar las penas por el delito de incendio contra camiones o por el atentado contra camiones. Y eso que era tan básico, algo en que prácticamente todo el mundo estaba de acuerdo, fue un proyecto que fracasó por razones políticas. Entonces, pretender, con la oposición del senador Guanchumilla y otros, pretender que por la vía legislativa el gobierno vaya a conseguir, o sea, exigirle al gobierno lo imposible, es decir, exigirle al gobierno que apure una ley que no está en condiciones de apurar, es decir, queremos un conflicto de todas maneras. Entonces, ese es el punto. Se logra algo, porque al final del día una paralización también es violencia. ¿Se logra algo con violencia? Entonces, por Dios, que es un callejón sin salida lo que estamos viendo en esa dirección. Pues no se logra nada.
Sí, donde además queda como establecido como que hubiese buenos y malos, como que esto tuviese que ver con la causa mapuche, por el solo hecho de que dejan panfletos exigiendo la liberación de los presos políticos mapuche. Y estás poniendo en peligro a trabajadores, como que esos trabajadores fueran gente mala porque transportan madera en un camión.
Y como si, ¿qué es eso? Y como, si ellos o algunos de ellos no fueran mapuches también, que es muy probable.
Entonces, instalas, obviamente que uno entiende la posición de los dueños de camiones, de los transportistas, qué sé yo, uno pudiese decir, bueno, tienes entonces que tratar de trasladarte en otros horarios, tienes que ajustarte, pero eso es también entregar la cancha, ¿verdad? Claro. A gente que está cometiendo delitos. Es difícil encontrar como un equilibrio entre cómo los transportistas finalmente protegen a sus trabajadores. Hoy día, de hecho, el chofer del camión atacado dice que su familia, porque uno dice, bueno, también, ¿por qué va con la familia? ¿Por qué va con la señora y la hija en una zona tan, tan peligrosa? No es por endilgarle la responsabilidad a él, pero no, también se hace esa pregunta, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo se preguntó, ¿pero por qué va con la familia de noche a las 12 de la noche en esos caminos? Y él dice que nunca le había tocado un hecho tan violento y que su familia le pidió acompañarlo, que no quería que fueran solo, quería como casi como para protegerlo que fueran todos juntos. Pero, y él dice, bueno, si no hubiese ido con ellos, quizás yo me hubiera enfrentado y me habrían matado. Otra historia sería. Vaya, bueno, gracias a Dios la niñita se está recuperando bien. Pero va a ser una semana donde va a haber que trabajar casi con filigrana estos temas. Creo que puede ser muy, muy complejo políticamente y muy polarizante que los camioneros hagan protestas que sean demasiado disruptivas.
8:16.
Sebastián Piñera dijo en el diario La Tercera el domingo: gane el apruebo o el rechazo, Chile necesita una constitución que nos una. Y en la misma Tercera del domingo, Joaquín Lavín dijo: la élite tiene que dejar de tener miedo a perder poder, porque ya lo perdió. Podríamos agregar el diario El Mercurio los dichos de Evelyn Matthei, podríamos agregar la pugna en la oposición, para definirlo de alguna manera, respecto a quién debe o no debe ser candidato, y parece que la política volvió con todo esta semana.
Perdón, ¿y podríamos agregar la frase de Fernando Atre, donde dice que Sebastián Piñera se perdió la oportunidad de ser el Arturo Alessandri Palma del siglo XXI? Paréntesis, hoy día se cumple 70 años de la muerte de Arturo Alessandri Palma, pero es un paréntesis wikipedístico.
Buen dato.
Bueno, y ese es un dato, porque así como sabemos que la constitución del 25 es la de Alessandri Palma, y la verdad que poco sabemos de cómo se gestó, cuán a favor estaba, cuánto hizo él o cuánto no hizo él, es la constitución de Alessandri Palma. Y yo creo que a eso se refiere, sí, que él se pudo, Piñera se pudo haber subido, y con sus bemoles, con sus pros y contras, esta podría ser en la historia la constitución de Sebastián Piñera.
Matías.
La historia, no hoy ni mañana.
No, pero a ver, pero si el propio Atria en su minuto dijo que no se pretenda Piñera convertir en el gran constitucionalista, o sea, fueron críticas complejas.
Es que esa es la crítica de hoy.
Y Piñera quiere apropiarse, las acusaciones de que Piñera quería apropiarse de la constitución, no seamos inocentes.
Ya, pero esa es la crítica de coyuntural.
Fernando Atria en esa misma entrevista dice, y lo destaca hoy día Pablo Ortúzar en una entrevista, en una carta que manda el Mercurio, dice que no, que es muy bueno, que la autonomía del Banco Central hay que mantenerla, pero el Banco Central, pero los consejeros tienen que dar, tienen que responder ante el Senado de sus decisiones. O sea, linda autonomía, po. Linda autonomía, igual que la que pretenden hoy día tener con los jueces. No, yo en ese sentido, con las opiniones de Atria y las recomendaciones.
Tú puedes diferir de la opinión de Atria de aquí al infinito, si eso no hay ningún problema. Solamente que esa es una.
Pero yo creo que no existía esa oportunidad. Era lo mismo, no discutamos de eso. Sí. Yo creo que no existía esa opción.
¿Consuelo?
Quiero volver. Encuentro que estuvieron muy entretenidas las entrevistas políticas del fin de semana.
Sí, muy buena.
Muy sorprendente.
Bueno, gran entrevista.
¿Cómo?
La de Lavín me pareció una gran entrevista.
La de Lavín es impresionante. Exacto. Bueno,
no se preguntan ustedes. Sentémonos
un minutito en la del presidente, creo yo, primero.
Bueno, lo que ustedes digan. ¿En cuál de todas?
Claro, porque estuvo con Banken también.
Claro, son dos.
En Emol. Y repitiendo básicamente los mismos conceptos, pero yo creo que sucede un poquitito lo que habíamos estado comentando en los programas anteriores, ¿verdad, Nico? Donde el gobierno, y en particular la figura del presidente, dice, ok, aquí yo no voy a salir perdedor. Esto no es el apruebo y el rechazo. Esto finalmente todos queremos una nueva constitución, hay que manejarla de una u otra forma, pero todos queremos un nuevo marco donde estemos todos de acuerdo, y ahí él elabora algunas de las cosas básicas, qué sé yo, una constitución con Estado democrático, separación de poderes, autonomía, habla de valores, qué sé yo, pero dice todos queremos una nueva constitución y yo me quiero fijar en esa meta y no en la manera en que vamos a llegar a ello. O sea, dice, hey, apruebo, rechazo, esto no es un asunto del gobierno. Y lo otro que es interesante, que el gobierno se la juega con todo, también es el plebiscito va, ¿verdad? También habló el ministro París durante el fin de semana al respecto. Entonces, despejando dos cosas, es decir, ok, aquí no le estamos poniendo cortapisas al plebiscito, y aquí todos queremos de una u otra manera una nueva constitución. Uh-huh. Eso yo creo que es cuando el presidente ya le pone la firma a eso, independiente de qué votará él. Me acuerdo de la presidenta de la UDI, la senadora Fanny Selberg, hace algunos días decía, estoy segura que está por el rechazo, no lo decía así, pero esa era la idea, sí. Estoy segura que está por el rechazo y ojalá que lo diga. No sé, yo cuando leo las palabras del presidente me daría más bien la impresión, no tengo idea, pero me daría más bien la impresión que está por el apruebo. ¿Quién sabe finalmente? Y no es lo relevante, pero él se la juega finalmente por ser garante del proceso del plebiscito. Uh-huh. Sí. Creo que eso es un cambio.
Sí.
Como explícito, ¿verdad?
Por supuesto. De que se va. Hay una cosa importante, que los protocolos quedan 2 meses para. O sea, el miércoles se cumplen.
Sí, ¿cuántos? ¿61? ¿62? Claro. ¿Cuántos días?
O sea, el miércoles 26, nada. Claro, o sea, 25, o sea, el 25 de octubre.
62 días.
Mañana van a faltar 2 meses.
Empieza
la campaña, ya esta semana, qué sé yo. Es súper importante que en 2 meses tú alcanzas a hacer cualquier cambio, cualquier modificación, sobre todo son modificaciones prácticas, si se quiere, de logística, para poder garantizar un proceso participativo. 2 días antes no, pero 61 días antes sí se puede hacer todo. Modificaciones legales, me refiero a modificaciones legales, por ejemplo, para voto por buzón para determinadas personas, voto domiciliario, voto de, lo que creo que sería un gran error es chutear el problema, porque cuando queden 4, 5, 6 días o una semana, digan, ¿saben qué? Parece que hay demasiadas personas contagiadas y no está muy claro el protocolo cómo van a ir a votar, por ejemplo, las personas activas con COVID. Y son de la tercera edad, que donde más gente vota, en fin. Entonces, sería bueno que la clase política se sentara a negociar, a acordar un proceso donde permita realmente que la participación sea mucho más alta, porque eso le va a quitar un montón de incertidumbre o de certidumbre al resultado. Si es que participa el 30, el 35%, es menos que participa el 55%, es más o menos obvio lo que uno dice. Pero sería bueno a priori, o con tanta distancia, hacer los cambios que se requieren. Se pueden hacer muchas modificaciones en pocos días. Si el mundo cambió en 3 días, antes se tramitan leyes con urgencia en 2 días, en 3 días. Bueno, se puede por un caso como este, que creo que es fundamental darle más legitimidad de origen. Pero no creo que con el 30% no sea legítimo el origen de la nueva constitución. Pero darle más para evitarle a algunos que van a buscar las 5 patas del gato, que si hay poca participación, entonces no es legítimo el proceso, porque los va a haber. Si ingeniosos hay para todo.
Sí, no, no, pero si ya, no, ya se está diciendo con Matías.
Claro.
O sea, no,
bueno, porque no, son ingeniosos, son golpistas.
No estamos suponiendo.
Son ingeniosos, entonces, son tipos que no quieren cambio de ningún tipo porque les parece que las cosas hay que mantenerlas, y me parece lo mejor de Lavín, ¿eh? De la entrevista, sí, de Lavín, que su sector está empeñado hace mucho rato de mantener las cosas y de sujetar cosas y que no cambien cosas. Y para allá quería ir yo con Lavín, no sé si a ustedes les calza, salvo el vínculo histórico, ¿qué tiene que ver Lavín con la UDI hoy día? Un análisis súper objetivo, ¿qué tiene que ver Lavín con la UDI de hoy? Y de hecho lo dice el momento, no tengo vida partidaria hace mucho tiempo, pero a mí me sorprende porque es tan distinto la UDI, no es bueno ni uno ni lo otro, pero me parecen tan distintos dos modelos que plantean, ¿no?
Sí, pero ahí tú tocaste varios temas. Hay uno que me gustaría que me, un breve segundo, que es este tema de el plebiscito va. Sí, pero sabes que es bien relativo, ¿eh? Porque el CERVEL dice si la autoridad sanitaria lo permite. El ministro Monquer dice la autoridad sanitaria no tiene capacidad de prohibirlo. Y el ministro París dice vamos a hacer todo lo posible, pero depende del CERVEL. Es como bien raro, o sea, hay
no, porque están hablando, perdona, porque están hablando de cosas diferentes, o sea, lo que está hablando, uno es si estamos en cuarentena o no, y eso, claro. O si hay alguna comuna en cuarentena, y eso es algo que hay que resolver, en qué etapa está cada zona del país, porque esa es la única manera que tú tienes de garantizar algo que está en la Constitución, por lo demás, que es el derecho a voto de todos los ciudadanos por igual.
Perdón, bueno, pero va a haber comuna
en lo que nos hace ciudadanos.
Va a haber como una
de todas maneras.
Si tú me preguntas a mí, ese, o sea, los dos grandes problemas son esos, si es que tienes comunas en cuarentena el fin de semana.
Pero estás resolviendo problemas que no son problemas. O sea, porque el voto de los no lo digo por ti, Gonzalo. El voto de los enfermos con COVID se puede resolver. Pero el problema de fondo, ¿cuál es? Comuna con cuarentena.
Sí.
Suspende.
O sea,
la
que
cuarentena.
Hoy en día es casi todo el mundo porque son los fines de semana.
O sea, hoy día todo el mundo. Entonces, y ese parte, y el único problema, has resuelto todos los no problemas. Todos aquellos que tienen solución más fácil, más difícil.
Más fácil, sí, es difícil, pero no es imposible.
Pero no es imposible. Más fácil, más difícil, pero tiene razón. Y el problema de fondo, ¿qué es? A ver, ¿hay alguna zona de Chile en que todos, independiente de su edad, condición, etcétera, no van a poder? O sea, hay dos condiciones. Una, los mayores de 75 años, que nada hace suponer que vaya a cambiar la prohibición de salir a 2 cuadras de 200 metros de su casa 3 veces por semana, nada suponer que eso vaya a cambiar. Eso por un lado, y el otro, las comunas que van a estar en cuarentena. Y esos son dos problemas que
o tienes que hacer de tripas corazón y decir, ok, voy a ser una excepción por el día de hoy.
Y esa probablemente no sea.
Pero eso sí que es un acuerdo donde tienes que incorporar los criterios sanitarios. Donde tienes que apretar los dientes eventualmente. O tienes que mirar con muchísima atención las cifras hasta mediados de septiembre.
Claro,
y si está todo subiendo muy rápido, bueno, cerrar la llave y decir mi prioridad no es la economía, es la salud de las personas y es garantizar el plebiscito a fines de octubre. Así que todos se guardan. Si queremos plebiscito, todos se guardan para que podamos llegar con cifras bajas.
¿Y es razonable hacer eso? Entonces,
no sé si es razonable, pero...
No, por eso no, yo tampoco lo pregunto. Pero entonces, te das cuenta que todos quieren resolver, todos dicen no ser parte de la solución y nadie asume ser parte del problema. Y todos son parte del problema.
Ahora, ¿qué es contarte? Si uno se pone en ese tema, perdona, escuchaba el otro día un podcast que es como de temas latinoamericanos, que es muy interesante, que se llama El Hilo. Y hacían como una historia sobre trazadores en diferentes países y entrevistaron a una trazadora española. Y no sé cuál es el criterio en Chile, pero la trazadora española decía, ok, entonces tengo que encontrar a los contactos cercanos, le pregunto al enfermo que salió positivo, lo llamo y le digo cuáles son todos sus contactos cercanos. ¿Y cómo define contacto cercano? No es la persona con que te cruzaste.
Claro.
En la vereda. Es bien específico porque son más de 15 minutos a una distancia menor, no me acuerdo, 1.5 metros o algo así, sin protección y bajo techo. Eso es un contacto cercano. O sea, en espacio cerrado, más de 15 minutos, a menos de 1.5 metros o 2 metros, algo así, y sin protección. Entonces tú evidentemente que puedes garantizar la votación de las personas si haces que la gente, bueno, las colas lo que van a hacer, pero...
Sí.
Al aire libre.
Consuelo, se puede resolver. Si lo que no tiene solución es lo que no tiene solución es lo otro. Entonces yo creo que aquí todos quieren decir, mire, yo no soy el problema. Y finalmente todos son el problema. Eso por un lado. Entonces yo veo que no hay tanta convicción. Y lo segundo, Bueno, pero no hablamos, perdón, no hablamos, habíamos esbozado el tema presidencial, porque la entrevista de Joaquín Lavín es la más presidencial de todas las entrevistas que yo le he visto.
Sí, sin duda, pese a que él sostiene que no, digamos, que esto es queso, que huele a queso, que parece queso, tiene cartel de queso, pero no es queso, él no es candidato a presidencial. Pero, en fin,
toda su obsesión permanente por hablar como alcalde. Aquí no habla como alcalde.
No, muchísimas definiciones políticas y muy profundas, ni siquiera sí, políticas partidistas. Definiciones de sociedad, definiciones sociológicas, definiciones de cómo mira el país. A mí me pareció una tremenda entrevista y creo muy que, bueno. Y que insisto en el punto, no sé qué les pasa a ustedes, si lo vinculan en algo a lo que les indica qué es la UDI para ustedes en la cabeza. Cuando uno le dice, ¿qué es lo que es el Partido Comunista? Ah, ya, más o menos sé lo que es. ¿Qué es lo que es RN? Ya, sé lo que es. ¿Qué es lo que es la UDI? Yo sé lo que es. ¿La VIN se asemeja a lo que ustedes piensan que es la UDI? ¿O hay una filiación histórica, sencillamente? A mí no se me acerca para nada en la UDI. Y es más, yo creo que va a haber un espacio, conforme la VIN avance a ese centro, en que va a haber un espacio para una otra derecha, que probablemente hoy día la cuerda para centrar un poco José Antonio Kast. Va a haber algunos que dicen, ¿saben qué? Tenemos paciencia con Lavín, pero hasta cierto punto, porque las convicciones son las convicciones. Y yo creo que hay un espacio allí en la derecha para otra derecha, porque Lavín claramente atiende al centro.
Bueno, te fijaste, entiendo, no sé si fue en Twitter o algo que me lo mandaron, que Kast dijo, bueno, que vaya, que Lavín vaya a la primaria de la oposición con Jadwe.
Exacto.
Y bueno, compita contra mí.
A eso va a jugar Kast.
Y compita contra mí. Claro. No, bueno, sí. Ahora.
Dos espacios que están súper votados. El espacio de la derecha clásica, porque Lavín no es derecha clásica, Kast tampoco es derecha clásica. Son dos tipos de derecha, pero no sé si la mayoritaria, pese a que igual van a tener que votar por alguno de los dos. Y hay otro que está muy vacío, que es el de la exconcertación, que la definición es súper inexacta, pero no sé a ver si se me ocurre una mejor. Y ayer apareció una nueva cuerda para ese trompo, que es Carlos Monte, con mucha fuerza ayer.
Aparece ayer porque lo mencionaron, pero está
bien, aparece
esa cuerda, no, ese trompo, pero está dando vueltas cerradas.
Sí, pero aparece con una entrevista en el diario, y hay muchísimas conversaciones, están haciendo un trabajo de joyería muchos para que ese sea el nombre. Ese es el nombre que está hoy día. Que hay mucha gente trabajando por que Carlos Monte sea, por posicionarlo, por convencerlo, porque representa mucho, y me lo dijo una persona que desde ese mundo, del ADN de ese mundo, es lo más parecido a lo que tuvieron en algún momento con Ricardo Lagos, lo más parecido. Y perder con dignidad y perder con convicción y con un hombre propio es distinto que perder como perdieron la última vez con Alejandro Guillé, que es un hombre que es ajeno, que es novato, que no es de ellos y que fue y que les terminó pasando la cuenta.
Mira, pero el punto, como te digo, esta es la entrevista más política de Lavín, cuando Lavín dice que en la Constitución tiene que estar, con la Constitución tiene que estar que el gasto per cápita en las comunas sea igual en todas partes y que eso lo establezca, y que lo importante es que los parques de La Pintana sean iguales a los parques de Vitacura, Las Condes.
Que repartir los fondos municipales por parejo.
Que la educación pública sea el punto de encuentro, la plaza de los chilenos.
Exacto.
Claro,
entonces, que se acabe el fin de la focalización.
Sí.
El fin de la focalización, porque dice, este país cambió, este es un país de clase media, no, digamos, fue muy exitoso con la forma de administrarse para atrás, estamos mucho mejor que antes, mucho mejor que hace de 40, 30, 20, 10, pero ahora hay que hacer las cosas de otra manera. Y toda la reflexión sobre la representación política, qué cosas le interesan a las personas, de qué manera incentivar la participación, y esta idea de que la élite ya perdió el poder y que no tiene que tener miedo, porque en realidad ya lo perdió.
O sea, que no tenga miedo
que el poder viene de abajo hacia arriba, que se invirtió, que ya no es el poder de arriba hacia abajo.
¿Para qué se aferran a una cuestión que
ya no es? Oye, despierten, díganle al rey que anda desnudo.
Yo le dije a un amigo, le dije, yo pienso que voy a morir joven. Y me dijo, no te preocupes, ya no te pasó.
Claro, no se empatuvo.
Qué buena respuesta.
No te preocupes, ya no te pasó. Pero como te digo, es el tema. Pero cuando un candidato que aspira a ser el candidato de la derecha dice que, ante la pregunta que le hace Gloria Faúndez y José Luis Santamaría, ¿para usted ya no es relevante que la nueva constitución se mantenga, que el Estado sea subsidiario? Lavín contesta, en unas áreas sí y en otras no. Si me dices que el Estado ¿Debe garantizar derechos sociales? Sí. Es decir, que los derechos sociales tengan rango constitucional, por lo tanto sean exigibles, sin poner un techo y sin condicionarlo a determinados estadios de desarrollo. La verdad que, o sea, es por eso insisto, yo creo que es la entrevista, yo creo que el mérito de esta entrevista que insisto hicieron Gloria Fagundes y José Luis Santamaría es que pasa varios límites. Lavín pasa varios pueblos en las definiciones que hace.
8:33. Casas El Canal, ubicadas en el sector de Santa María de Manquehue, cuenta con espacios comunes adaptables de primer nivel. Un proyecto con un diseño y estilo simplemente elegante. Ingresa en terrafirme.cl.
Si eres afiliado a FP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro obligatorio, realiza tu solicitud en www.afphabitat.cl sin necesidad de tu clave de Habitat. Recuerda que es un único retiro y tienes hasta un año para realizarlo.
Conoce el seguro hogar de Consorcio y elige el que mejor se adapte a tus necesidades con una completa asistencia domiciliaria para que estés tranquilo y puedas quedarte en casa. Contrátalo en consorcio.cl.
La Asociación Chilena de Seguridad, a través de su iniciativa Señales de Vida, busca entregar información y herramientas para aprender juntos nuevas normas seguras de comportamiento. Conoce las herramientas para empresas y trabajadores en señalesdevida.cl.
En Mita se están moviendo por Chile apoyando a todos los que trabajan para combatir esta pandemia. Ahora con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo esporádico en otra sucursal. Más información en Mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Banchile Inversiones te invita a conocer y seguir sus canales de YouTube y Spotify, en donde encontrarás comentarios semanales de mercado, economía y estrategia de inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar. Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro previsional obligatorio, ingresa a www.afphabitat.cl. Realiza la solicitud de forma digital y sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que este retiro lo puedes realizar una sola vez y tienes hasta un año para hacerlo. En AFP Habitat nunca te pediremos tus claves o datos personales por email o cualquier otro medio para hacer tu retiro. Por tu seguridad, utiliza solo nuestros canales oficiales. AFP Habitat.
En Consorcio sabemos lo importante que es tu casa.
Hoy, más que nunca, nuestra casa nos reúne como familia. Y es donde hacemos nuestras vidas. Sí. Por eso queríamos un seguro que nos diera confianza.
Y en Consorcio encontramos lo que buscamos.
Cierto.
Un seguro que protege la estructura de nuestra casa,
sí,
nuestros bienes y además nos entrega asistencia domiciliaria.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce nuestros seguros hogar en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Hemos aprendido a valorar lo que nos importa y hoy más que nunca es momento de dar una señal para cuidarlo. Presentamos Señales de Vida, una iniciativa de la ACH que busca entregar consejos, recomendaciones y toda la información necesaria para guiar las nuevas formas de comportarnos. Descarga tus señales en señalesdevida.cl y comienza ya. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos.
Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Escuchar nos mantiene conectados. Búscanos como Ban Chile Inversiones en YouTube y Spotify. Y accede a los comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Además de una selección de las conferencias online realizadas por nuestros especialistas. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos, hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile, y no importa en la región en donde vivamos. Si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Open Warehouse Volvo durante agosto comienza a preparar tu próximo viaje de manera segura. Ingresa en volvohomestore.cl, descubre las unidades limitadas con hasta un 35% de descuento. Compre y recibe tu nuevo Volvo sin moverte de tu casa.
Súmate a las más de 2.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, firma digital y más. Talana, el motor de recursos humanos.
Movistar Fibra tiene el internet hogar más rápido de Chile. No importa si eres del norte o del sur. Con Movistar Fibra, tu internet hogar siempre será el mejor. Entra ahora a movistar.cl y contrata tu Movistar Fibra. 8 de la mañana con 40 minutos. Hablamos en off en Radio Duna.
Parte de la Convención Republicana en los Estados Unidos. Cuatro días. La semana pasada fue la demócrata, ¿verdad? En un formato muy, muy particular. Y las encuestas claramente favorecen, por lo menos a nivel nacional, con 10 puntos de ventaja, algunas de ellas a Joe Biden, al candidato demócrata. Queremos conversar de política estadounidense. Y para eso estamos al teléfono con Arturo Valenzuela, profesor emérito de gobierno en la Universidad de Georgetown, exsecretario adjunto para asuntos hemisféricos en el Departamento de Estado durante la administración Obama. Arturo, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Hola, Arturo.
Buenos días, un placer acompañarlos.
Hola, Arturo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Sí, harto tiempo. Entremos rápidamente en materia. ¿Es carrera corrida, a tu juicio, lo de Biden o no todavía?
Mira, yo creo que sí. Francamente, él tiene una ventaja en este momento bastante importante, porque pudo unificar al Partido Demócrata. Yo creo que eso fue extraordinariamente importante. La izquierda del Partido Demócrata se cuadró completamente con él, y al mismo tiempo está apelando, según las encuestas, a un electorado más bien independiente, que es importante, y algunos republicanos, especialmente mujeres en suburbios, que francamente no están contentos con el estilo de este presidente, por un lado, pero por otro lado también lo culpan por la crisis de la epidemia y por el colapso de la economía, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido tiene una ventaja importante en este momento Joe Biden. El problema, obviamente, como ustedes saben, es que en Estados Unidos no se elige un presidente solamente por el voto popular, sino que también por el voto, digamos, electoral por los estados. Entonces, y es ahí donde hay que prestarle atención a los estados que son lo que llaman aquí los swing states, los estados que podrían pasar de uno a otro fácilmente. Acordémonos de un dato bien importante, que Hillary Clinton perdió solamente por 79,000 votos, porque no ganó los 79,000 votos en el estado de Michigan, Pennsylvania y Wisconsin, o solamente tres estados. Votaron
Arturo,
137,
y recordemos que el voto
137 millones de personas y ella sacó una diferencia de 3 millones.
Eso es, que en el voto popular ganó Hillary Clinton por 3 millones, sacó más votos de personas que Donald Trump.
Exactamente, o sea, y solamente en toda la historia de los Estados Unidos se eligieron dos presidentes que habían sacado un voto popular menor que el de Trump. John Quincy Adams en 1825 y Rutherford B. Hayes en 1877. O sea que fue una paliza en el voto popular de más de 3 millones de votos de los 337 millones que fueron sufragados.
¿Y qué cambia en esta oportunidad, Arturo, como a pensar de que sea carrera corrida lo de Biden?
Mira, yo creo que el problema nuevamente es que hay mucha gente que está muy, muy preocupada por el estilo de este presidente. No solamente se cuadró a la izquierda con el candidato Biden, que mostró una fuerza que mucha gente pensaba que no tenía. Ha habido una especie de narrativa muy negativa de los opositores de él, de que es una persona débil, que no entiende las cosas. Yo trabajé muy cerca de con él cuando fui subsecretario para las Américas en el gobierno del presidente Obama, el primer gobierno del presidente Obama, así que lo conozco muy bien así personalmente, y una persona que tiene una calidad, que entiende el mundo, y tiene una experiencia política de larga data en una cantidad de temas complicados e importantes, y eso se reflejó en su propia intervención en la convención demócrata. El problema es que
pero a mí, Arturo, disculpa que te interrumpa, aprovechando esto que mencionas tú, que lo conoces personalmente desde cerca, que has trabajado con él, y a propósito de los relatos que se establecen en las convenciones, podríamos conversar también de qué relato se espera para la republicana, pero me llamó la atención en la convención demócrata el relato como sobre la parte emotiva, que creo que tocaron esa tecla mucho, ¿verdad? No sé si para contrastarlo con Donald Trump, esta idea de un hombre sufrido, un hombre empático, un hombre que se logra reponer ante las adversidades personales que le ocurren, un hombre que llora, un hombre que abraza. ¿Por qué te parece, si eso es así, tú que lo conoces personalmente, y por qué te parece que eso era lo que se trató de establecer tan claramente la semana pasada?
Bueno, yo creo que se trató de establecer eso, pero no solamente como una especie de artimaña, digamos, de publicidad, sino que es así. Él es así, es una persona muy muy amable, muy simpática. Cuando uno lo conversa con él, efectivamente quiere saber de uno, es una persona con una gran empatía, extraordinaria. Yo tengo una foto con él donde me está abrazando, te fijas, se puso su brazo, qué sé yo, es un tipo muy muy amable, muy cariñoso, pero al mismo tiempo es un hombre con una experiencia extraordinaria. Estuvo en dos comisiones importantísimas del Senado de Estados Unidos, la Comisión de Justicia y también la Comisión de Relaciones Exteriores. Yo lo conocí también muy fuertemente porque cuando estuve en la Casa Blanca con el presidente Clinton a cargo de las Américas, él era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, así que, y trabajó mucho en temas latinoamericanos en esa época, y también el presidente Obama le encargó hasta cierto punto la responsabilidad de velar por la relación con América Latina, así que también conoce mucho América Latina. Eso no sale en una convención, ¿no es cierto?
No.
Porque tienen otros propósitos.
Arturo Valenzuela, perdón, Nico.
Dale.
Sí. Fue sumamente cubierto y hasta entretenido, mirando desde el punto de vista, si se quiere, menos político, pero interesante ver las ponencias de la Comisión Demócrata, las puestas en escena, la forma, aparte del fondo. O sea, fue un gran hito político. Viene o empieza la republicana. ¿Qué debiéramos esperar en este contexto de un presidente que está desafiado, que está súper desafiado por las encuestas, sobre todo por la cantidad, y te quiero preguntar todos en uno, si tú habías visto alguna vez en tu experiencia norteamericana electoral en que hubiese tantos
¿Cómo pasa ahora? Tantos republicanos que están con los demócratas. Si se lo habías visto tan, se había producido tanto eso, que se cambiaran por una elección de partido, por así decirlo, fueran al candidato del adversario. Pero sobre todo, ¿qué deberíamos esperar para la estrategia de convención republicana de esta semana?
Bueno, yo creo que para ellos ha sido hasta cierto punto un problema bastante serio, porque ellos insistieron desde un comienzo de que, a diferencia de los demócratas, iban a hacer una convención en persona, iba a llegar la gente, porque esta cosa de la pandemia es una especie de mito, o es una cosa que va a acabarse. O sea, toda esa narrativa, digamos, positiva, que ha engañado a mucha gente en muchos de los estados, especialmente estados muy fuertes que tiene el Partido Republicano en este momento, son los que más están sufriendo, la gran ironía del momento. Entonces, lo que ellos habían hecho es preparar esta cosa donde va a estar todos los días Trump como orador, y no prepararon una convención mediática como la que tú mencionas, que salió espectacularmente bien, y eso se tiene que grabar muy de antemano, se tiene que configurar bien, etcétera, etcétera. Así que va a ser difícil ver cómo van a poder sobrepasar, digamos, ahora, es obvio que no todos los adherentes de Trump vieron la convención demócrata, probablemente muy pocos lo vieron, pero el tema no es captar, sí, esa gente, la base dura. El tema es más bien captar a los independientes, o la gente que en el fondo no le importa tanto la política, pero que hoy en día están animados y van a salir a votar, y en el fondo la clave de la elección para el Partido Demócrata, y también obviamente para el Partido Republicano, a ese caso la gente va a salir a votar o no. Y por eso es que hay mucha preocupación por esta cosa de lo que está pasando con los correos.
Eso te iba a preguntar, con el correo, porque sí, la gente empieza a votar, sí, ahora, en 3 semanas más. O sea, la gente va a estar votando en Estados Unidos antes de que sean los debates presidenciales a fines de septiembre.
Y va a haber mucho voto por correo por el COVID.
Va a haber mucho voto por correo. Entonces está la sesión en el Senado y hoy día en la Cámara, con el encargado, digamos, de los correos de Estados Unidos, una sesión muy dura, qué sé yo, donde lo están criticando porque lo que sacaron máquinas, sacaron una cantidad de cosas, le redujeron el presupuesto, no permitieron que los trabajadores pudieran trabajar a tiempo adicional como se ha podido hacer en el pasado. Entonces se teme que es una estrategia deliberada para tratar de bajar la votación. Mira, yo recibí ya, aquí vivo en el Distrito de Columbia, en la ciudad de Washington, ya recibí en el correo una notificación de que se me va a mandar a mí directamente mi boleta para votar. Y me preguntan, ¿acaso estoy en la misma dirección? Y si la he cambiado, tengo que mandar de vuelta una notificación. Me va a llegar en el correo esta cosa. Ahora, lo que han hecho aquí en el Distrito de Columbia es armar también 50 cajas así enormes, grandes, ¿te fijas? Donde la gente puede ir y depositar directamente en esas cajas que están van a estar en la calle, estos votos, para que no se pierdan en el correo.
Ah, para que no entren al sistema de correo.
De correo.
Exactamente.
Y el voto está certificado porque es un documento específico, digamos, tiene número de serie.
Está certificado, uno lo tiene que firmar, qué sé yo, y todos los datos de uno ya están en el voto, claro, porque lo
mandaron. Escuchaba el otro día, Arturo, no sé cómo lo ves tú, escuchaba sobre el tema del voto por correo en los Estados Unidos y la importancia que tiene. Yo creo que era un poco exagerado, porque decía que en algunos estados hasta 3/4 de los votantes iban a votar por correo por este tema del COVID, pero que también era problema porque quizá mucha gente no sabe cómo votar, nunca ha votado por correo, no sabe que lo que decías tú, que hay que firmar el voto. Lo digo porque también, depende de los resultados de la elección, puede haber mucho debate sobre revisión de votos eventualmente.
Sí, eso es cierto, y por eso que la campaña de Biden tiene que preocuparse efectivamente de trabajar con la gente para entender ese tipo de cosas. Yo fui a la Florida para la segunda campaña de Obama, a hacer campaña, y estuve trabajando ahí, y uno hace un trabajo bastante importante. Hay registros, uno tiene copia de todos los registros de todos los votantes demócratas, entonces uno sabe dónde viven, uno sabe dónde están, entonces hay que hacer un casa a casa, y si hoy día no se puede hacer un casa a casa y llamar a la gente, qué sé yo, recordarles. Pero ahora hay otro ingrediente bien importante que hay que subrayar, y es que hay un ánimo muy fuerte por parte de la población afroamericana de votar, incluso en estados como Georgia, que es un estado muy del sur, muy proclive al Partido Republicano, pero donde hay una votación muy grande por parte de los afroamericanos. Esa gente en este momento está totalmente entusiasmada, se está movilizando bien, y etcétera, etcétera. Y de hecho Hillary Clinton habría ganado la elección si no hubiese sido por el hecho de que en los estados que mencioné, o sea Michigan, Wisconsin y Pennsylvania, mucha de esa gente pensó que iba a ganar ella porque las encuestas lo decían, y para esa gente era más sacrificado ir a votar. Se vota un martes, no se vota como en Chile en un domingo.
Arturo, pero a ver, yo nunca voy a olvidar que yo me fui a acostar en el 2016, me fui a dormir con Hillary prácticamente asegurada, y entre otras cosas por haberte escuchado a ti en un panel en que explicabas, por ejemplo, que faltaba el voto Filadelfia, y eso daba por hecho entonces que el triunfo iba a ser de Hillary Clinton. Y me fui a dormir con mucha calma, llego a mi cocina, prendo el televisor, digamos, Sky News, me acuerdo perfectamente, y veo que Trump había sido electo presidente de Estados Unidos. Y entonces uno empezó a darse muchas explicaciones, porque gente como Arturo Valenzuela y otros se equivocaron. Y la explicación que nos dimos todos fue que había una parte que no conocíamos, que era la campaña digital, que era la capacidad que había tenido Trump de manejar las redes, la capacidad que había tenido de influir en el voto, de incorporar temáticas locales que hicieron que cambiaran las lógicas. ¿Qué ha cambiado en función de lo que pasó el 2016 ahora, como a tener tanta certeza respecto al resultado de Biden, Arturo?
Sí, mira, sabes, disiento en una cosa de lo que acaba de decir, en el sentido de que no fue, digamos, la campaña mediática de Trump la que lo llevó a ganar la elección. A ver, acordémonos, para empezar, de que perdió por 3 millones de votos.
No, definitivamente, claro, ¿no? Sí, eso está claro.
Pero ¿por qué no votaron, por ejemplo, en los estados de Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, más gente? En primer lugar, lo acabo de decir, muchos afroamericanos no votaron por Hillary en ese momento. Hoy día están animados para votar. Si solamente un 0,6% de la población esa votara esta vez, ganaría Biden. Ahora, otros, por ejemplo, votaron menos porque se daba ganada la elección, como tú sabiste, como tú también pensaste que iba a ganar Hillary, como yo también, que estaba en la Florida con lo mismo. Y tercero, francamente, hay que poner otro ingrediente, de que en esos estados claves, dos veces los sindicatos industriales, especialmente los sindicalistas, habían votado por Obama, y esta vez probablemente en el 2016 probablemente se resistieron a votar por una mujer. O sea que hay un factor también misógino en esta narrativa. Eso también ha cambiado, y especialmente ahora que hay una movilización muy fuerte por parte del electorado femenino. Entonces esos son los elementos que van a contrarrestar, creo yo, el voto de Trump. Obviamente que uno no puede llegar y tener toda la seguridad, puede pasar algo, te fijas, puede pasar una catástrofe internacional, no sé, o alguna cosa, quién sabe.
O hay una pandemia.
La gran ironía es que la pandemia se ha manejado mejor en los estados que son más proclimes a los demócratas, con la excepción de California, donde se hizo un gran esfuerzo, pero que es un estado enorme, pero hoy en día la pandemia vive en los estados de Trump.
Arturo, te agradecemos mucho este contacto, y yo te quiero al aire dejar comprometido para que sigamos hablando conforme avanza la campaña presidencial en Estados Unidos, porque tienes una cercanía y tienes un conocimiento acabado por tu experiencia tantos años ahí y en el propio gobierno norteamericano para entender cómo suceden las cosas. Así que, Arturo, muchísimas gracias.
Gracias, Arturo.
Un placer estar con ustedes.
Igual.
Chao, gracias. Buenos días.
Adiós. Y no nos queda más que irnos, ya viene Información Privilegiada.
Que tengan buen día y buena semana.
Chao. Nos vemos mañana martes.
Chao, buenos días.